sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Así es, ¿cómo estás?
Buenas noches.
¿Todo bien? Buenas noches. La Oveja Electrónica, ¿cómo llenar 50 minutos con algo?
Nada, ¿cómo están? ¿Todo bien?
No, sí. La Oveja Electrónica, un poco seriedad, che.
Nosotros somos no muy serios, muy
somos
serios.
Somos serios y responsables. Pues, está, como podés ver, estamos viendo qué vamos a hablar en este preciso momento.
Nada, bueno, ¿viste? Pero siempre hay temas de qué hablar, ¿sí? En una reunión de amigos, vos te juntás, te ponés a charlar y salen temas así. Yo, si querés, te empiezo a hablar de algo. O sea, no hay problema. Esta cuestión de que hoy es, ¿qué número es? 25, bueno,
sí.
En esta semana que pasó me dijeron a mí que se cumplieron 20 años de la existencia de
algo llamado GNU Linux,
¿no?
No, mira, sí, y además lo raro es que el tipo incluso lo decía como diciendo, bueno, esto es como un juguete hasta que el proyecto GNU saque su super proyecto que llevaban creo que 10 años ya en esa época.
Claro, vos estás hablando, digamos, del primer mensaje que puso en una lista pública la persona que comenzó con el proyecto este del kernel de Linux.
Claro, que dijo, mira, yo estaba trabajando en esto, bájenselo y díganme qué les parece.
Bueno, a ver, Adrián, contanos un poco qué es primero el kernel, porque estamos hablando kernel de Linux. Kernel Linux, digamos.
¿Qué es un kernel en la informática? ¿Qué significa eso?
El kernel es un programa muy muy complejo que se encarga de administrar los recursos de la máquina y teóricamente hacerle la vida fácil a la gente que hace programas que hacen las cosas que nosotros queremos que hagan.
O sea, es como el corazón de un sistema operativo, así como...
En realidad es lo que se pone entre los programas tuyos y la máquina y que hace que tu programa no le importe mucho si tu máquina es una de escritorio o una portátil.
Es un intermediario, digamos.
Claro, es que administra los recursos y los hace andar.
Se administra los recursos, la memoria, sí, claro. Administra ciertos recursos para...
Y te brinda programas. La funcionalidad básica, pero después vos arriba de eso uses tus programas.
Eso es el kernel de Linux.
Claro, ¿sí? Cualquiera en realidad, digamos.
Bueno, está bien, eso lo hace cualquier kernel, pero digamos, la diferencia de alguna manera con lo que comúnmente se ve, ¿no? Es que esto es un programa solo que sirve para eso puntualmente. En otros sistemas operativos, digamos, viene como todo junto, la interfaz gráfica, el kernel,
programas. Es toda una sola unidad, digamos.
Exacto.
Kernel con interfaz, todo.
Con un montón de cosas. 20 años de que se mandó el primer mensaje a una lista de correo en donde un tipo, un finlandés... Que para cosas raras.
Linus Torvalds.
Sí, es un finlandés que vive en una zona de Finlandia en donde se habla sueco. Así que imagínate, sí, qué cosa retorcida. Este tipo después se hizo famoso, digamos, obviamente mundialmente. Apareció en revista de esta.
De hecho, si buscan en el diario página 12, hay una entrevista que le hicieron hace un mes y medio, si quieren leer.
Sí, sí, es un tipo, digamos, que además es reconocido y que 20 años después sigue trabajando en lo mismo. O sea, ojo.
Sí, igual está bueno lo que pasó, que él lo tenía como un hobby y que logró una gran popularidad. Y ahora hay teléfonos celulares, tenés computadoras, tenés supercomputadoras que corren Linux. Y está bueno esto de que así vos lo podés modificar y hay gente que yo quiero hacer un celular nuevo, lo toma, lo cambia y lo puede poner un celular y hay un tipo que dice, bueno, tengo 10.000 computadoras, voy a hacer algo. Y se lo pone también y está buena esa flexibilidad que te da de que sea libre, que vos lo puedas adaptar a lo que vos querés hacer.
Imaginen que esto fue en el año 91.
Sí.
¿Sí? Desde el año 91, digamos, cambiaron muchísimas cosas en la informática. Muchísimas cosas. Y digamos, y también pensemos que la construcción de programas de computación es una tarea muy compleja. Y aún más en los programas estos que son los kernel, ¿sí? Si hay alguna tarea compleja en la creación de programas, esta es la más compleja de las complejas, porque es la que administra los recursos de la computadora y la que hace que de alguna manera todo funcione de manera correcta.
Claro, y si además te pones a pensar que no solo tiene que llevar a cabo que sea más o menos transparente las diferencias entre distintas máquinas, tenés la máquina de escritorio que vemos acá, un portátil que tenemos acá, son distintos, tiene que sobrellevar eso, sino que además corren cosas muy disímiles.
Entonces, si es algo, digamos, para que la gente se maneje tan complejo, viste, algo que administra que es, digamos, muy crítico, quiero pensar entonces que habrá tenido ayuda o ha tenido colaboradores en el momento que lo gestó el proyecto, o es un bocho esta persona, un genio total, que hizo todo él desde cero.
No, este tipo hizo la primera versión, claro. Y después hubo un montón de gente que lo ayudó. Hay cientos y cientos de desarrolladores del planeta, del punto planeta que te imagines, incluso argentinos.
Digamos, nos liberó y en ese momento fue a colaborar todo el mundo, aún cuando internet no estaba tan desarrollado, digamos.
Igual es un tipo que tiene personalidad rara, porque justamente vos decís, de coordinar gente de lugares muy distintos y de muchas colaboraciones, se hace complicado. El tipo un día estaba usando una herramienta privativa justamente para gestionar eso y dijo al diablo con esto, porque bueno, tuvo un par de problemas con la empresa que lo hacía, y se puso a hacer un sistema de control de versiones que le permitía justamente manejar el proceso de decir, tengo un equipo de gente laburando acá, otro allá, otro en la China y uno, no sé, en Canadá. Uh-huh. ¿Y cómo hago a ver todo lo que hacen, incorporarlo y administrarlo sin volverme loco? El tipo se puso en su sistema de control de versiones, que es ahora creo que el segundo o tercero más famoso.
Se llama HIT.
Exactamente.
No, por eso esto de la historia de la computación, digamos, porque esto es ya parte de la historia, digamos, y que, digamos, hay que entender que los programas de computación son piezas de construcción muy complejas que nunca se terminan de hacer, que se construyen, digamos.
Están en permanente construcción, digamos. Tienden de tratar a la perfección como uno, ¿no? Habitualmente.
Es que incluso no sé si tiene perfección, pero te cambian los requerimientos. Por ejemplo, en el año 91, cuando empezó, corría nada más que en un solo tipo de computadora y posiblemente andaba nada más que en la máquina del tipo este. Y hoy por hoy, como decimos, anda de un celular hasta la computadora más poderosa. Entonces eso va evolucionando a la vez que no es que vos tenés un objetivo y decís, bueno, quiero llegar acá y cada vez me acerco más.
Se adaptan al tiempo, digamos, las necesidades coyunturales de la informática de ese momento.
Entonces, digamos, esto es un programa que pasaron 20 años, aún hoy se sigue desarrollando, se sigue programando, esta persona sigue programando, ¿sí? O sea, sí. No sé si sigue programando exactamente.
La realidad
todo el tiempo
es que ahora es como que está más que nada, es que integra los cambios, o sea, gente que de distintas áreas se encargan de hacer cosas y él dice, bueno, a ver, tomo los cambios que hiciste vos, los mezclo todos juntos y digo, bueno, hoy sale la versión así con estas cosas.
Y este es su producto más famoso, o está trabajando también en algo también más. ¿Algún otro producto?
Trabajó en unas empresas locas que hacían ahí procesadores que no tuvieron mucha fama, pero bueno, él está por ahí haciendo cosas.
Bueno, es muy interesante la cuestión, a mí me interesa mucho la cuestión de la historia de la computación, si querés, y de los programas de computación. De hecho, es interesante porque eso de alguna manera te muestra qué es lo que pasó en el pasado, y entonces vos podés suponer, digamos, más fehacientemente, qué puede pasar hacia el futuro, ¿sí? Por ejemplo, ahora estamos en una época de la informática, digamos, por ejemplo, en la cual tenemos, como en la cuestión de internet, nuevos estándares que se están terminando de gestar, ¿sí? De crear, y que hay muchas empresas, por ejemplo, que, o sea, esto vuelve a pasar, para mí, lo mismo que pasó, por ejemplo, cuando empezó la guerra de los navegadores, por ejemplo, que es algo que se vuelve a repetir. Ahora tenemos como varios navegadores, cada uno está tratando de crear más o menos como su propio estándar, ¿sí? Y bueno, y todo eso es porque la estandarización esta de HTML5 todavía no termina de cerrarse, ¿sí? Entonces pasa lo mismo que pasó hace 10 años atrás, bueno, menos de 10 años atrás, en 95.
Sí, pero cuando estaba el Netscape Mozilla, exacto, que era el más famoso, y bueno, se durmieron los laureles, vino Internet Explorer, hizo lo que se le cantó con los estándares, pero como era el más famoso, el resto se tiene que adaptar a las cosas que hacen ellos.
Por eso, digamos, y ahora te hay una cuestión bastante importante con que la Internet, ¿sí?, cada vez está más, las comunicaciones que tenemos en Internet están yendo a parar solamente a 2 o 3 grandes empresas. Sí,
sí, más Facebook, ahora Google. Google compró, sí, Motorola, por lo que está viendo, es impresionante.
Sí, por eso, esto es bastante, porque a ver, cuando alguien en una tarjeta te empieza a dar la página de Facebook, ¿sí?, eso ya indica, o sea, no solo antes era el correo electrónico, antes, digamos, ya
sí,
ahora
digo,
ni
la
siquiera
página personal tuya, pero claro, era directamente la página tuya de Facebook y es lo que está ahí.
Estas cosas, digamos, es interesante analizar lo que pasó antes con todo.
Es como trasciende la sociedad, como uno tiende a naturalizar esto y no se da cuenta que de un día para otro, viste, está Facebook ahí, eso que como que invade, nos invade, ¿no?
Sí, además lo loco es que uno por ahí, si el gobierno, por ejemplo, usara las mismas técnicas que usa Facebook para recolectar información de uno, uno pondría grito en el cielo y haría lío y quilombo, qué sé yo. Sí. Y uno de lo más normal asume que tu foto sale una propaganda,
es increíble, es cierto,
que hacen
eso,
análisis de mercado con lo que vos ponés y está de lo más bien porque Facebook.
Claro. Está bien, che, está bien. ¿Qué te pasa? Mira, te cuento. Hoy vamos a escuchar lo siguiente, cambiando de tema rotundamente.
Vamos a ver, ¿qué escuchamos?
Hay una banda, no sé si la conocen, se llama Las Manos de Filippi.
Sí,
sí, bueno, cómo no.
Que también tenía una banda que era como el alter ego, que hacía cumbia, que se llamaba Agrupación Mamanis, ¿sí? Y ahora hicieron, o sea, sacaron un disco, sí, nuevo, hace un tiempo, no sé, un mes, no sé qué. El otro día lo estaba escuchando y traje 3 temas de esta banda, de este disco, que están muy interesantes porque las letras son para reírse, ¿sí? Así que bueno, vamos a escuchar el primer tema. El primer tema se llama La cumbia del peatón.
Dale, boludo, comprate un helicóptero. Métete en la mente que no toda la gente tiene que tener presente tu apuro de mente, tu atraso urgente. O si pensás que la mina solo puede manejar un detergente, no me quiero ni enterar que todavía está esa mente latente, presente, flotando en el ambiente. Es deprimente,
muy deprimente.
Pensar que un peatón no tiene ningún botón para expresar su desazón, si está rota la vereda, que se hizo al pedo haber gastado en la mochila con garrito de mi nena. Y ni te cuento de mi abuela que anda en la silla de rueda, o si el portero te corre con la manguera. Por más que llueva o que no llueva, la vereda echa cajeta, te mojas hasta las tetas y mi problema no te llega. Si no, ya está, cuando un sorete pise, querés que te golpee el ventilete y que te avise. Pise un sorete, pise un sorete. Metete la bocina en el ojete, que me importa que los chinos paraditos en doble fila se quedó el camión de leche. Métete, que te suene el pite. Métete,
pone freno por el lomo de burro, pero nadie frena por el lomo de uno. Hay derecho para el que tiene techo, pero para el que en la esquina pone el pecho no hay derecho. Si un día de repente se entendiera que un peatón tiene derecho que exigir, desde un flogger a un ratón se acabarían los negocios que el Estado le garantiza a las empresas que te cobran por viajar en la cornisa. Métete la bocina en el ojete.
Vos podés hacer que esto cambie.
La oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, ¿qué paquetes que son esos zapatos?
Sí, son de Solar.
Seguimos en la Oveja Electrónica. Les recordamos que tenemos sitio de internet, ovejafm.com.
Pueden escribir a oveja@ovejafm.com.
O pueden leer ahí en online, sí, de qué hablamos. ¿No? Y escuchar.
Ahora que hablas del sitio, vamos a darle un saludo a la gente de Córdoba, Villa María, y al compañero Paul, que nos escribió un correo, que están lanzando ya dentro de poquito una nueva radio comunitaria allí. Mirá, yo me quedé pensando en esto que hablamos de la historia informática, viste, que uno muchas veces no se da cuenta que está haciendo historia en ese momento, ¿no?
Sí.
Y que hay varios documentales que lo muestran bastante bien, y por ahí uno, aunque no sea muy nerd, muy loquito de estas cosas, como que te eriza un poco la piel ver que esta gente cuenta cómo cambió el mundo de cierta forma, porque hay un montón de cosas que ahora están basadas fundamentalmente en software libre. Tenemos uno que encontré recién que se llama Code Rouge, que justamente esto que hablamos, que hay una empresa que estaba quebrando y dice, bueno, a ver qué hacemos. Y liberaron a código fuente su principal producto, que era el Netscape, un navegador, que después de mucho tiempo y mucho sacrificio se convirtió en el Firefox, que hablamos mucho. Y hay otro que era, espera, no me acuerdo, cuenta justamente la historia de Linux y siempre me olvido el nombre.
Revolution OS.
Ese. Que también lo pasan en casi todas las conferencias, cuando hay que llenar un hueco te pasan ese documental.
Bueno, interesante. Sí. No sé, ¿querés decir algo más con respecto a esto de
no,
la historia, digamos? Películas para recomendar del área informática, ¿sabes qué? Ahí para tirar al techo.
Sí, pero que le pueda interesar a la gente, no sé.
Sí, bueno, claro, tenés razón. Uh-huh. ¿Sabés que recién estábamos, antes de empezar el programa, estábamos viendo a ver si podíamos hablar con alguna persona o con quién, y llegamos a un programa, ¿sí? Llega un programa libre que se llama Calc Calles LP, que hace una persona que se llama Andrés Cariza,
sí,
¿sí? Un software libre que lo que hace es calcularte entre qué calle está una dirección acá en la ciudad de La Plata.
Sí, además eso me llama la atención porque uno lo tiene por ahí.
¿Será para ayudar a los amigos estudiantes que
no se pierden con los diagonales? Que vos tenés una cuentita que te dice anda calle 7, número 1322, vos sí. Ya sabés dónde queda.
De hecho, hay una cuenta que se hace. A ver, explícame, ¿cómo es? Si a mí me dicen, y anda a la calle 14, número 420, ¿qué hago?
Bueno, mira, calle 14 es una calle paralela a 7. Entonces vos qué haces, multiplicás la primera cifra, las dos primeras cifras del número por 2 y le sumás 32. Y si te da después de calle 52, le tenés que sumar 33.
Ah, una fórmula matemática, tenés que ser ingeniero para...
Pero eso una vez lo naturaliza,
Está bueno, entonces, este es un programa que te lo deja hacer. Vos le ponés directamente los números y la respuesta es entre qué calle y qué calle queda. No sé si será utilizable o no. Si
sí, hay... sí, imagínate, sí. En Capital vos le decís quiero ir acá y el tipo te lleva ahí.
Llévame a 56, no, 1324. Se mata un tachero de Capital, ¿no? Si tiene que venir hasta acá. O el Estadio Único, ¿no?
Bueno, está bien, pero...
Ahí, Hay muchos que no saben cómo llegar.
Afuera del cuadrado es complicado ubicarse.
Sí, un poco. Sí. Y creo que estas reglas dejan de
igual te digo, esta ciudad para en ese sentido es rara para los que vienen de otros lados. Porque, por ejemplo, el otro día, yo vengo hace mucho tiempo ya a La Plata, y no sé, eso es por nada más porque hay cosas que uno no ve, es, por ejemplo, que en las plazas, las calles de costado no existen, se llaman plaza no sé cuánto, número algo, o sea que es como que las plazas también tienen calles.
Claro, es Plaza Rocha 136, por
sí,
ejemplo.
Sí, ¿no?
Pero
bueno,
eso
no van a tener numeración. Para mí en realidad son raras toda la gente que no tiene las calles como nosotros.
No, hombre,
es raro, Capital, que no tiene todo lo que no tiene números, me es raro ya.
Es raro,
me pierdo.
Argentina, si vamos a ser concretos, pero.
No,
pero Berazategui tiene algunos números ahí.
Ah, pero no es La Plata. Y mirá, te lo digo yo que no soy de La Plata, así que
son todos raritos.
No, pero tiene cosas que a mí, que llaman mucho la atención, eso de los números.
Los números ahí, y medio y cuarto, eso sí te lo sé.
Y cuarto no vi, hay, y medio vi, y cuarto hay.
No sé, dividamos la radio en cuatro lugares a ver qué pasa.
¿Cómo lo ponen?
Pobre cartero.
Pero en los sistemas informáticos, ¿esto cómo lo ponen? Por ejemplo. No ponen 1,5.
Es buena esa pregunta.
Lo ponen interesante.
1/2. Digo, no sé, yo para pensar, digamos, porque eso también es medio raro, ¿no? Esos cálculos. No, la verdad es que no sé
eso
cómo.
Es verdad, no sé cómo pondrán el cuarto.
Sí, es que existe el cuarto. El medio seguro existe porque yo de hecho lo...
Sí, lo hemos visto, esta radio es 4.97.5.
Si claro, así que... ya ahí tenemos el ejemplo práctico. Así que bueno.
Luego, ¿y en Capital cómo se ubica la gente?
No, tenés que saber dónde están.
Tenés que memorizarte, de hecho, las calles Corrientes, Santa Fe, Córdoba, esas iniciales.
Tenés un mapa o lo conocés de haber ido. Sí,
bueno, yo he ido, ya voy varias veces a algunos barrios y tengo que estar con el planito ahí.
Pero en
incluso calle... en cuadras que me dejan subte a 5 cuadras y pero me aparece un diagonal por acá, esto que se me corta y digo.
Bueno, por eso alguna gente usa los aparatos
los GPS,
¿no?
Sí.
Que en teoría te dicen en dónde estás.
Sí, que en algunos casos.
Si existen los planos.
Sí, eso
existe,
es una buena
si
cosa.
Existen los planos.
Porque hay lugares donde no están los planos. Por ejemplo, me acuerdo que antes Los Hornos no estaban casi ningún GPS. Y es acá nomás.
Sí. Bueno, ahora igual, obviamente que tienen los planos de un existen los planos de un montón de lugares, digamos.
Sí, y en algunos casos están tan bien hechos que terminan en Estados Unidos, por ejemplo, en un lago la persona que sigue el GPS.
Sí, que tenés errores que te dicen que tenés que cruzar un lago en auto o a pie, pero no importa.
Bueno, pero si vos lo seguís y ves que hay un río, bueno, sos medio tonto, ¿no?
Pero hay cada cabeza de lado ahí manejando con un GPS.
Sí, vos te prendés. Una vez hablamos de esto, ¿no?
Sí, o sea, de accidente por seguir los GPS ahí.
No,
sí.
Y además de otras cosas que tienen que ver con la tecnología del GPS.
De hecho,
digamos.
Yo voy a contarles que alguna vez fui a Avellaneda.
Sí,
cerca ahí de usando Google Maps tenía que ir a buscar una compra que había hecho, un cargador. Y usé Google Maps y usé el cálculo que me hacía de para caminar.
Sí.
Me pone caminar a pie, ¿cuánto quiere? Bueno, con esto tarda 10 cuadras, 5. Y me asombré de la precisión que tiene eso. Era la cantidad exacta de cuadra. Era el tiempo que más o menos que decía. Y no me mandó por ninguna zona extraña y que iba a terminar nada, ¿viste? Ahí.
Mirá vos, que loco. A mí el Google Maps, cuando yo le pido hacer un camino, siempre me dice que me tengo que bajar de la autopista en un lugar donde no hay bajada. Y es algo que no me gusta, no sé vos a pie como le dijiste, quiero ir de mi casa acá caminando y...
Estaba la situación que, bueno, le indiqué, bueno, sacame desde la estación de trenes, de este punto, de Avellaneda, a este otro punto, el punto B, que quedaba dentro, bueno, vamos a decir, de la zona céntrica de la ciudad de Avellaneda, ¿no? Y parece que, bueno, lo pudo calcular bien porque las calles daban, viste, era bastante lineal, bastante directo al camino.
Ah, está bien, no era nada complicado.
Igual, esto alguna vez lo dijimos, pero está bueno repetirlo, la cuestión de los GPS. Los GPS funcionan con múltiples satélites que están en órbita, que son de Estados Unidos. O sea, el sistema de GPS, ¿sí?, que usamos... Son satélites en órbita que ni siquiera son de acá, de nuestro país.
De hecho, en Europa hay un par de iniciativas para hacer un sistema paralelo que están ahí medio, todavía no avanzan. pero lo más loco es que Estados Unidos tiene con la misma red de GPS un GPS VIP, digamos, que así como el nuestro, por ejemplo...
¿Vos decís que ven las hormigas del fondo de mi casa?
No, en realidad no sé si ven, eso es otra cosa. Tienen satélites y helicópteros negros que están rodeando las ciudades, ahí viendo qué hacemos, pero... Así como el GPS, digamos, común de la gente civil o la plebe.
Sí, errores de tanto.
Claro, tenés un error de 10 metros, ellos tienen una precisión, ponerle 20 centímetros.
Se supone que
eso. O sea, ¿vos qué querés decir? Que si ellos quieren tirar un.
Sí, quieren tirar un misil y pegarte a vos y no pegarte a un tipo que está en la esquina mirando cómo te cae en la cabeza, lo van a lograr.
Pero vos crees. A ver, esto es bien. Está bien, suponete que tengan esa tecnología, ¿sí?
Sí.
¿Vos podés creer entonces no podrían existir, de alguna manera, si la gente que usa esas cosas no es media estúpida, los problemas estos de matar a un civil en una guerra? Matar a un civil en una guerra, digamos.
Mirá, yo viendo...
Con tanta precisión...
Que en realidad no sé si es tampoco deseable decir podemos matar con tanta precisión, pero viendo los comunicados de prensa... Que le pedían a los soldados en Medio Oriente que no tengan flatulencias con ruido porque ofendían la religión de los nativos, y creo que después de sacar ese tipo de comunicados no importa. Ya no tiene sentido.
¿Vamos a escuchar otro tema?
Por favor.
Seguimos con estos temas de
la mano de Filippi.
Se llama Rastafari.
Para la costa, no olvide el desenredante. El cepillo se me atrofia sin mi toque final. Solo ha sido un accidente. La verdad es que me gustó. Un problema son los bichos.
¡Qué bicho!
Pero hay otro que es peor.
¿Cuál?
Me saludan los maestros de capoeira. Solo ha sido un accidente. Yo no tengo religión. Cuando me encuentren pelado,
pelado,
¿quién será el nuevo pastor?
¡Aguante, cordera!
Ha sido un accidente. Yo no tengo religión. Cuando me encuentren pelado,
pelado,
feligreses gritarán:
Luca no di, no di, no di, no di, no di.
Tuve jerarquía cuando estuvo Jimmy Cliff. Pero Chid y Nancy no me dejaban entrar. Todo el mundo viene a que le pegue 5 pesos. Pero la otra historia me la tengo que tomar.
Tuve jerarquía cuando estuvo Chid y Nancy.
Pero Chid y Nancy
no me dejaban entrar.
Todo el mundo viene
a que le pegue 5 pesos.
Pero la otra historia Safari. Me voy a peinar al estilo Solari y voy a quemar las bolas con que no pude aprender a hacer malabares. Y aquel bidón con querosene ha sido el culpable de que Irene me deje. Hello, Treglow. Hello, Treglow.
a surtidor. Dije adiós al club de mi juventud. Adiós, adiós, adiós a los ratas, las llamas. Con Irene se fue mi corazón. Igual tengo una peluca rastafari en el cajón. Aquí está la bandera de Jamaica, la enseña que Bob Marley no legó. Cuando fumo y escucho chalarrata, estoy tan loco que me siento Peter Tosh. Cuando voy con los locos para la cancha, llevo un 25 en el short. Libertad para fumar, libertad para fumar.
Paso, están hablando de un paso.
Please, can you speak English?
Stop, man. What? Usted es un pirata del idioma.
¿Te imaginas un mundo con el inglés o el francés privatizado? Y que sus antiguos inventores te cobren cada vez que pronuncies una palabra.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre.
Y tener la libertad de mejorar el programa informático y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la oveja electrónica.
Así es, y yo me estoy poniendo al día con las tecnologías del ayer, con algo que...
¿Las tecnologías del ayer?
Sí, en realidad soy raro en internet, porque estoy todo el día leyendo el correo, así medio obsesivo, ahora no tanto, pues estoy en una cueva digital. Pero me gusta la informática y no tengo ni la más pálida idea de qué pasa en el mundo virtual. Y me enteré que hay una cosa que se llama Machinima, que vos hablabas antes, José, también de... Hablamos con una persona que hacía una especie de marioneta virtual.
Sí.
Bueno, esto es lo que hacen... en algunas cosas, la generalidad de estos con juegos que tienen, uno puede, por ejemplo, vos jugás y te grabás y podés después como repetir, si fuera el televim del juego, digamos, haciendo algo.
Sí.
Bueno, hay gente que hace con los personajes obras de teatro y cosas por el estilo, y hacen producciones de video nada más que usando el juego.
No entendí nada.
Está bien, yo tampoco. Cuando lo dije,
no me cierra.
Hay gente que juega y se filma jugando, ¿y cuál es la gracia? Bueno, la gracia es
que... ¿Es una idea de perfeccionar el juego?
No, es una idea de hacer arte con el juego. Había un juego que se llamaba Quake, que después lo hicieron libre, y que una de las cosas que tenía buena era que vos podías grabarte haciendo algo y después reproducirlo como si fuera un video con tu personaje haciendo algo, ¿no? Y le podías poner texto, que hablen los personajes y cosas por el estilo. Y hay gente que tomó eso, que tomó la posibilidad que tiene el juego, que vos podés programar ciertas acciones, y en vez de poner actores a hacer algo, ponen a los personajes del juego a hacer cosas. Y surgió todo un movimiento que se llama justamente Machinima, que se dedican a usar... Ya sé que no tiene...
Increíble. ¿Y hay gente acá en Argentina que hace eso?
Es lo que estoy buscando en este momento, a ver si hay alguien que nos pueda hablar, nos pueda contar, que entendamos de qué se trata. Pero justamente la idea es esa, agarrar un juego y decir, bueno, aprovecho que tiene la posibilidad de grabar un demo, de grabarme a mí mismo, y en vez de actuar, actúo con el juego y hago algo. Bueno, también estoy viendo, hay programas que te ayudan a hacer eso. Y ahora, hablando de esta cosa virtual, había... Mira, vi justamente 10 minutos de entrar noticias locas, que después las descarté. Ahí está José Luis, justamente encontró la definición entendible de qué se trata. ¿Está en castellano eso?
Sí, está en castellano.
A ver.
Sí, en la Wikipedia. sí, para los que no saben, bueno, un sitio de internet en donde hay gente que escribe lo que le parece sobre las cosas. Machinima es un término que se refiere a la creación de animaciones utilizando videojuegos.
Ahí está, mejor no lo podías decir. ¿Cuánto estuve? 5 minutos para decir eso, ¿no? Bien.
Bueno.
No, mira, es loco, pero... no, también estuve viendo así cosas brutales para decir, a ver, en qué hace la gente ahora. Hay tipos que te venden por plata en serio propiedades virtuales que no existen.
¿Como un territorio en la luna, por ejemplo, puedo comprarme?
No, por ejemplo, una cosa que se llamaba Second Life.
¿Existe eso todavía?
Sí. Parece que sí, y hay gente que hace cosas lindas en 3D, como si fueran arquitectos o constructoras de acá, que dicen, bueno, vamos a hacer un edificio acá, compralo.
Pero eso en un momento fue así como un furor, ¿no?
Y ahora es como que está...
Pero no sé,
para son mí cosas está como... muerto, porque ya no sé ni noticiero.
Second Life, ya hace un tiempo que no escuchaba.
Mundos virtuales hace mucho, sí.
Sí, pero había un montón de...
Fue un furor en cierto tiempo, estaba Coca-Cola, IBM,
mostrando.
Sí, pero además había incluso un mercado, digamos, más floreciente, y vos podías comprar
cosas
que te aparecían ahí.
Bueno,
igualmente. Ponía plata real para comprar algo que no existía y que por ahí eso desaparecía, y ¿dónde estaba mi inversión?
¿Qué pasó? Bueno, pero ese es el fin último de alguna manera, es la panacea de alguien que vende algo. Te vendo humo,
te vendo algo que no existe, claro, además, incluso... Hay programas, así como hablamos a veces, programas que escriben prosa que parece más o menos hecha por un borracho, pero se entiende. Tenés programas que con mucha más definición te generan cosas ahí artísticas y decís, uy, mira, es una obra de arte abstracto o es una casa hecha por un loco. Entonces el tipo aprieta un botón y dice, uy, mira, te vendo esta obra de arte virtual que hice.
Bueno, hablando de esto que estabas diciendo recién, a mí me surge el tema este de, no sé si conoces, hay un teorema que es un teorema de los monos, que
alguna vez lo leí pero no recuerdo.
Alguien se pregunta cuánto tiempo un mono en un teclado puede llegar a escribir un Shakespeare.
Claro, creo que comenzaban con un par de letras, las iban sumando.
No, digo, es un tipo, es, digamos, entre las opciones de lo aleatorio que puede ser, un tipo tocando un teclado puede llegar a crearlo, ¿sí? Obviamente, es probabilísticamente es imposible.
Sí, pero está, no es cero, pero es muy, muy chiquito.
Es muy bajita, pero bueno, puede suceder, ¿no?
No, porque eso te lleva a pensar un montón de cuestiones, no solamente con respecto a la cuestión de los textos escritos, sino con respecto a las imágenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de las imágenes, ¿sí? Aunque sean bien chiquitas, ¿sí? Está todo lo posible que el hombre puede llegar a ver, existe o existió, y todo lo imaginable y lo inimaginable, ¿sí? En un espacio reducido de X cantidad de bytes por X cantidad de bytes.
Entonces vos decís que si pongo una máquina que tire los dados continuamente y que por cada tirada haga una imagen, por ahí va a salir la mejor obra de arte en esa imagen.
No sé, pero yo en un momento lo traté de llevar a la mínima expresión, que es blanco y negro 4x4, vamos a suponer. Digo, en un espacio de 4x4, ¿sí? Tratar de tirar cosas de manera aleatoria para que, y que vaya generando y que vaya almacenando imágenes para ver qué ocurría, ¿sí? Y bueno, y es, a ver, esto con la lógica de que en las imágenes está absolutamente todo lo que el hombre puede ver, ¿sí? Como en los textos pues, escritos, podría estar todo lo que el hombre podría llegar a escribir. Entonces, ¿cuántas de esas opciones son potencialmente encontrables que tienen algo coherente? O que podemos pensar las personas que son coherentes.
Bueno, pero también pasa desde el punto de vista de si yo quiero encontrar algún tipo de coherencia en eso, ¿viste?
Sí, que está
si partimos de la base de que el arte no es algo coherente, o no tiene por qué ser algo coherente, ¿viste? Entonces esa probabilidad...
No, bueno, está bien. Yo no hablaba de algo coherente artísticamente, sino de decir, bueno, yo quiero encontrar la cara de alguien.
En un sentido lógico.
La cara de alguien.
A ver cuánto va a estar haciendo algo programa hasta que sale una cara, por ejemplo.
Exacto. Y decir, bueno, corramos algo que vaya generando imágenes, ¿sí? Y algoritmos no para encontrar algoritmos que con ciertos parámetros puedas vos llegar a decidir, o ciertos parámetros de colores puedes llegar a decidir qué tipo de cosas son, ¿sí? Para ver si encontrás algo en ese mundo inexplorado de información.
Claro, o sea, lo que vos decís es que tenés además un programa que es imágenes aleatorias y otro que decide esto es una cara o esto no es una cara.
Exacto, mm-hmm. Si el poder de cálculo cada vez es más grande, en algún momento, en espacios reducidos, digo, ¿no? En espacio cuando hablo de espacio reducido, digo, no sé, 100% o 100x20, algo claro, chiquito.
Que es el tamaño, por ejemplo, una de esas fotos chiquititas.
Que se pueden ver cosas. Uno en eso puede distinguir algo. Puede distinguir caras de personas.
Sí, pero aún así la cantidad de probabilidades que tenés que probar son muchísimas.
Está bien, pero digamos, no ahora. En 20 años, el poder de cálculo, no sé, la ley de Moore, lo que se te ocurra, digamos, es mucho más grande.
Eso se acerque,
digo,
digamos.
Eso es posible. Va a ser posible, porque si eso es posible, quiere decir que uno va a poder ver cualquier cosa.
Seguramente que va a ser posible, con la computación cuántica hoy en día.
No sé si va a ser posible, pero sería interesante porque sería como la máquina, podría llegar a ser hasta la máquina del tiempo, digamos, en imágenes.
¿Puede ser?
No sé.
Este futuro.
Vamos a otro tema y después terminamos hablando de los eventos próximos. El evento se llama Mountain Bike.
Yo te garantizo onda de onda. Quizás busques una onda 1100. Yo te garantizo onda. Y verás que embarcada es un velero. Y sentirás la sensación de estar primero. Como postre, mi amor, lo vamos a pasar. Con tantos taxis que no paran de girar. Sube a mi mountain bike. En el caño te podré llevar. Sube a mi mountain bike. En el caño te podré llevar.
Sin motor no hay otra igual tan generosa. Solo atando un animal a una carroza. Patineta, roller, monopatín. No le llegan al gomín. Y verás que en bajada es un velero. Y sentirás la sensación de estar primero. Como postre, mi amor, lo vamos a pasar. Con tantos taxis que no paran de girar. Es una máquina de andar, solo hay que pedalear.
Mantener el equilibrio y disfrutar. Es una máquina de andar, solo hay que pedalear. Mantener el equilibrio y disfrutar. Sube a mi mountain bike.
oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software Libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, ¿qué paquetes que son esos zapatos?
Sí, son de Solar.
Y un dos va.
Capitán del espacio es el mejor. Alfajor de los que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor. Alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Karadakian. Capitán es lo que hay. ¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista? Capitán del espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay.
Como un ángel de merengue y dulce de leche.
Che, que va.
Che, che, revolución, che.
Seguimos en la oveja electrónica.
Sí, che, hay muchos eventos, ¿no? ¿Cuál
es la parte donde hablamos de eventos para rellenar horario y para invitar a la gente que haga algo interesante? Yo, por ejemplo, los voy a invitar al Festival de Arte Joven de La Plata, que empezó hoy a la tardecita y va a seguir hasta el sábado. Pueden ir mañana viernes a partir de las 5 de la tarde. Vas a tener escenarios al aire libre con bandas y con arte y performance en vivo. Y también adentro, si no te gusta el fresquito. Y el sábado va a haber al final, en un momento que acá no veo en el cronograma, pero va a haber una charla rara de piratas informáticos, cultura libre y gente que no sabe qué va a hacer a la charla, por ejemplo yo.
Bueno, yo saqué también un amigo que alguna vez salió acá en la radio, el Baza. Va a participar de un evento que es un happening que se llama Rayo Eléctrico. Donde,
¿cómo es eso?
Y van a participar en una exposición multidisciplinaria en donde 10 artistas, ¿sí?, mezclan todas sus obras.
Y generan una.
Sí, mezclan cosas artísticas de un montón de disciplinas diferentes, ¿sí? Audio, video, no sé qué, cada uno con su cosa y mezclan todo en un
espacio. Y vemos lo que sale. Eso está muy bueno.
Es sábado 27 de agosto, Biblioteca Popular de Barracas. Esto es en Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, 1851.
¿A qué hora es eso?
De 7 a 10 de la noche.
¿Entra libre, gratuita o no sabes?
Sí, supongo que sí. Sí, estoy acá,
bueno, tengo un último evento. Dale. Para decirles, en este caso se trata de qué trabaja un informático en la Argentina, que lo organiza la Universidad Nacional de La Plata, y se va a realizar mañana, viernes 26 de agosto, en 50 y 120 de la facultad, y se va a hablar, bueno, un poco de la propuesta, a ver, un informático, una vez que está recibido, que estoy próximo a recibirme, de qué puedo trabajar, cuáles son mis expectativas a futuro. Esto va a ser en el Hall Central de la Facultad de Informática, como dijimos, que queda en 50 y 120, es totalmente libre, gratuita, y es a partir de las 11 horas, así que quien quiera ir está totalmente invitado.
Claro, porque los informáticos no programan videocasetera, no sé, que si tienes idea que vos, porque vas a la Facultad de Informática, tenés que saber arreglar
una computadora, una heladera.
Claro, vos tenés que poner en hora el microondas y hacer que grabe Amo y Señor ahí la videocasetera, y no es así.
Pero eso es raro, ¿no? En un momento estaba la costumbre de poder grabar cosas con los aparatos, por ejemplo el de la videocasetera.
Sí, que yo me acuerdo que se cortaba la luz y te grababa cualquier cosa.
Que de alguna manera se perdió con alguna clase de DVD, que no, hay gente que tiene DVD que graban, no es la mayoría, que se perdió, digamos, porque vos no podías grabar de la televisión desde los aparatos estos reproductores.
Sí, además yo me acuerdo cuando, por ejemplo, ¿cómo se llama esta que hace la empresa? DirecTV introdujo la posibilidad de poner pausa en los canales o de grabar cuando vos quieras, como algo re novedoso, y había gente que lo estaba haciendo con un software libre que se llama MyTV, que...
Es conocido,
no es a veces muy fácil de configurar, pero que hace lo mismo. Vos le pones una máquina, le pones muchos discos rígidos.
Usa el buffer de
muchas placas capturadoras y le decís, bajate la programación y quiero grabar este programa, este y este. Y quiero ver esto y quiero poder poner pausa y que salte la propaganda y el tipo lo hace.
Te venden innovaciones que no son tales ahí, en estas empresas.
Sí, en realidad no sé si es que no son tales. Por ahí es culpa nuestra, la comunidad, de no salir a la calle y decir, che, mirá qué loco que podemos hacer esto.
Puede ser, sí. ¿Por qué no? Sí.
Yo estoy tratando, ya te cuento, yo estoy tratando, mientras ustedes dos hablan, yo estoy tratando de jugar a un jueguito en el navegador de internet.
Mirá vos, a ver qué estás jugando.
Mirá qué loco.
Pude jugar. Pero acá una
¿Pero cómo persona... es eso? ¿No es que yo tenía que tener un programa, el juego? ¿Ahora?
No, puedo jugar a lo que quiera. Yo, por ejemplo, con mi primita juego al juego de Mi Pequeño Pony, que no entiendo de qué se trata, pero... hace algo, no sé, queda horas ahí jugando y haciendo ridículo.
Sí, sí, bueno, hay cosas raras. Bueno, yo estoy tratando de jugar a un juego que es el una extensión de Firefox, ¿sí? Que hace un rato vimos, que se llama FireNES. ¿Sí?
Uy, qué loco, que es tipo para jugar los jueguitos del Family, una cosa así, en el navegador.
Claro, vos agarrás en el navegador web, pones esta, en el Firefox, pones esta extensión y a partir de ese momento es como que podés jugar a cualquier juego. A cualquiera, bueno, es una forma de decir. Sí. A muchos juegos de este tipo de consola, el Game Boy y el Nintendo.
Sí, ¿sí? Bueno.
Una modelo de Nintendo. Entonces vos, y no hace falta descargarte ninguna ROM de los juegos. O sea
que vos te instalás ese cosito y ya tenés todos los juegos adentro y podés jugar, digamos.
Exactamente.
Uy, qué.
Pero no me funciona, che. Quería jugar al 1942.
Uy, qué juegazo.
Bueno, la semana que viene llamamos por teléfono al que hace eso y le decimos, che, no me andan los juegos.
No, pero debe explícame ser que falta acá alguna cosa, viste. Que
sí,
ahora
ahí
estoy tratando de instalar. Pero aparentemente, viste, no la tengo.
Bueno, la semana que viene jugamos en vivo una hora entera.
Les enseñamos los trucos para ganar en el juego 1942.
Sí. Bueno, che, tenemos que entregar, me parece.
Dale.
Nos vemos la semana que viene, entonces.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Chao.